estamos saludando en Caracol Radio y en Canal Red Más, señales 107-1007 de alta definición, declaro al exministro y jefe del equipo negociador del gobierno en Ecuador con la delegación del ELN, Ejército de Liberación Nacional. Doctor Juan Camilo Restrepo Salazar, muy buenos días.
Darío, muy buenos días a usted, a toda la mesa y a la audiencia.
Bueno, la noticia que todos los colombianos estamos esperando es si se va a prorrogar o no la tregua bilateral convenida y que debe ir hasta el 9 de enero.
Darío, la tregua o el cese al fuego bilateral que se pactó con el ELN y que empezó a regir en octubre primero de este año que termina y va hasta el 9 de enero, fue el primer documento escrito de paz que nunca había firmado el ELN con gobierno alguno. Y en ese sentido es muy importante. El cese al fuego ha venido avanzando con altibajos, como tienen todos estos ceses al fuego, pero en líneas generales de manera aceptable. Las evaluaciones que se han hecho tanto por Naciones Unidas como por entidades especializadas como el CERAC en seguir estos ceses al fuego muestran que ha habido mucho éxito en que no ha habido encontronazos militares entre los dos grupos y que en líneas generales el propósito humanitario que también busca este cese al fuego de desescalar el conflicto se ha cumplido más o menos bien. El gobierno ha cumplido rigurosa y puntillosamente todas las obligaciones a las que se había comprometido para este cese al fuego, a saber, hacer un programa humanitario con los reclusos del ELN en las cárceles, hacer unas audiencias preparatorias para ir ambientando y preparando la consulta con la sociedad civil. Y lo que es también muy importante, revisar alguna legislación atinente, o no revisarla, velar porque se cumpla una legislación ya aprobada en materia de protesta social. En este momento en que estamos, el cese al fuego actual va hasta el 9 de enero, como lo he dicho. El ELN manifestó que se iba a unas consultas este fin de año y que tomaría una decisión al respecto antes de que terminara el cese al fuego. Yo espero que la respuesta sea satisfactoria y que sea positiva, porque están dadas todas las condiciones para que se prorrogue, para que se extienda en el tiempo dicho cese al fuego.
Evidentemente es la expectativa que tenemos todos los colombianos, pero ¿por qué las consultas internas, sabiéndose como ya tenía facultad de los negociadores de pactarlo, hay una división al interior del ELN? Siempre ha habido y ha habido distintas fuerzas y tendencias, pero en este tema en particular del cese al fuego bilateral, parcial, temporal, ¿hay como diferencia de opiniones arriba?
Yo no sabría decir si diferencias, Darío. Ellos lo que aducen es que van a hacer unas reuniones de cierto nivel político donde quieren evaluar todo el papel del ELN en todo este proceso de paz, cuya puerta ha abierto el gobierno con suma generosidad y con suma atención. Dijeron que iban a tener estas reuniones con el COSE y algunos otros estamentos políticos del ELN y que antes de que termine este año dan una decisión de cuál es su orientación.
Ahora, usted habla que en términos generales se ha cumplido, no ha habido unos encontronazos suficientemente directos ni fuertes entre las partes, fuerza pública y los del ELN, pero hubo ahí un episodio y un asesinato reconocido por ellos. ¿Eso en qué quedó?
Sí, hubo un episodio muy desafortunado. Fue el asesinato por el frente occidental del ELN, el que opera en el Chocó, de un gobernador indígena. Y adicionalmente a esto, y según lo testimonia y lo ha acreditado las Naciones Unidas con su agencia especializada en estos temas que se llama OSHA, ha habido un desplazamiento de cerca de 1.200 indígenas en veras en el Chocó. El tema del Chocó es una piedra en el zapato que tienen estas negociaciones. Es un frente muy díscolo, es un frente supremamente complicado, y el asesinato que después acreditó Medicina Legal, que fue por la espalda y con alevosía de ese gobernador, fue señalado en el informe mensual que rinden las Naciones Unidas como un quebrantamiento de los compromisos del cese al fuego.
Doctor Juan Camilo, aunque ha caído, digamos, la belicosidad, han caído los enfrentamientos, hay quienes dicen que el ELN está llegando a territorios donde antes no estaba. En particular hay quienes señalan que en algunas de las zonas donde estaban las FARC antes de la desmovilización, están llegando algunas células del ELN. ¿Qué percepción tiene usted sobre esa presencia territorial del ELN en Colombia?
Bueno, doctor Juan, de nuevo, de acuerdo con la evaluación de Naciones Unidas, que hacen las veces de observadores y de verificadores de este cese al fuego, con el acompañamiento de la Iglesia Católica, hay que destacar que el ELN ha hecho un esfuerzo para bajar los hostigamientos. Se suspendieron los atentados a la infraestructura del país, han disminuido a su mínima expresión secuestros, enrolamientos de menores de 15 años, que eran los compromisos del ELN. Claro, el ELN convive en ciertos territorios donde allí operan también otros grupos armados de muchas pelambres, ya sean los pelusos en el norte de Santander, ya sea el clan del Golfo en la costa del Urabá antioqueño y en el Bajo Atrato. Y naturalmente estos grupos criminales están en una puja, no se puede negar, por los territorios y sobre todo por los negocios que está dejando las FARC. Y es probable que algunos frentes del ELN hayan participado también en esa puja por los territorios y por los negocios.
Pero esa puja por los territorios comprende el narcotráfico, porque el ELN ha dicho que ellos nunca se han metido en el negocio.
El ELN no se ha metido mucho en el negocio, y ciertamente mucho menos que las FARC. Siempre han sido más reacios al narcotráfico. Sin embargo, y por eso mencionaba que la piedra en el zapato en esta negociación es el frente del Chocó del ELN, los indicios, Darío, sí muestran que ese frente chocuano del ELN sí tiene muchos más vínculos con el narcotráfico que los que históricamente ha tenido el ELN.
Doctor Juan Camilo, en su cuenta de Twitter, el ELN señala que hoy la delegación negociadora va a hacer un balance del cuarto ciclo, un balance que ellos anticipan difiere del presentado por el gobierno. ¿Cómo se levantó el ELN de la mesa? ¿Hay algún reclamo que le hayan hecho que no haya trascendido, que pueda marcar diferencia frente al balance que ustedes han venido ofreciendo?
No, el ELN no se ha levantado de la mesa.
Bueno, se levantan del ciclo, porque sí, se va cada uno a su origen, a su sede.
Sí, sí. El ciclo terminó antier y va hasta el 9 de enero un receso. Nosotros hicimos un balance, ellos han anunciado efectivamente que harán el de ellos. Yo diría que una gran diferencia que tenemos con el ELN, pero que se está ventilando con Naciones Unidas y con la Iglesia, es que el ELN considera que la mesa de verificación y veeduría, que es la que le hace el seguimiento al cese al fuego, debería ser como un gran buzón al cual van llegando cuanta queja se presente sobre problemas humanitarios o de cualquier orden que se suceden en Colombia. Nosotros, por el contrario, consideramos que esa veeduría es para los temas atinentes al cese al fuego. Por ejemplo, el ELN se ha quejado de que no ha llegado a la mesa de verificación del cese al fuego episodios como el de Tumaco o como el de las mingas indígenas del norte del Cauca. Nosotros les decimos, esos son hechos desafortunados, lamentables, pero en rigor no tienen nada que ver con el cese al fuego. Por eso los veedores y la
La Iglesia.
La Iglesia, el siguiente, en rigor, no tienen por qué pronunciarse sobre estos episodios, sino concentrarse, como es su deber, en los episodios que directamente quebranten los compromisos contraídos por las partes en el cese al fuego. Tal vez allí es donde subsiste una diferencia de apreciación con el ELN.
Doctor Juan Camilo, ¿qué tanto sobre lo que ocurre con el proceso de paz con las FARC afecta o no el desarrollo de las conversaciones con el ELN?
Bueno, evidentemente lo afecta. Y sobre todo tiene vasos comunicantes. Entre otras cosas, la agenda que tenemos convenida con el ELN tiene un punto que dice que en las negociaciones de Quito se buscarán sincronías y armonización con los acuerdos de La Habana. Si bien el ELN es un grupo autónomo que tiene su propia personalidad histórica y que no es un apéndice de las FARC, sí hay vasos comunicantes, porque finalmente los dos procesos de paz buscan conducir al país a un escenario donde la política se pueda hacer en paz y en democracia y no con la coacción de las armas. Entonces ellos, el ELN, sigue con cuidado, con atención, pues todas las viceversas y las vicisitudes que está teniendo la aplicación de los acuerdos de La Habana. Inclusive han tenido varias reuniones con delegados de las FARC en tal sentido, uno de ellos en Manta, en Ecuador, donde lo acompañamos, otros aquí en Tocancipá, otros en La Habana, donde intercambian información con las FARC de cómo van las cosas y cómo se aprecia el cumplimiento. Sobre todo le han dado mucha importancia a la JEP. Para informarse ellos, el ELN, y para hacerle seguimiento, porque finalmente la justicia transicional será un traje que ojalá en algún momento se puedan ellos también poner.
Puntualizando sobre eso, doctor Juan Camilo, ¿le hicieron algún comentario por el trámite que estaba teniendo en el Congreso, algún asunto en particular que les preocupe, y los otros proyectos del Fast Track, las 16 curules especiales, la caída de la reforma política, sobre esas vicisitudes y viceversas que usted menciona, ¿le hicieron comentarios puntuales?
Pues se hacen comentarios en aquí y allá, no sobre estos últimos de las circunscripciones para víctimas, porque eso tuvo lugar después de que habíamos terminado el ciclo, pero sí, ellos nos han contado y comentan, y nosotros también les hemos puesto de presente el esfuerzo inmenso que está haciendo el gobierno para que, con un contexto político difícil, se puedan cumplir al menos el grueso de las obligaciones y de los compromisos derivados de los acuerdos de paz, y cómo, si bien ha habido dificultades y falencias, el deseo muy claro del gobierno es de cumplir con los compromisos de paz, y eso lo hemos comentado varias veces con ellos.
Podemos inferir de sus palabras anteriores que también el ELN está pensando en someterse a la Justicia Especial de Paz.
Pues Darío, este es un proceso que debe conducir al final del mismo, un proceso que apenas está pues en las primeras de cambio, pero debe conducir, tal como lo indica la carta de navegación que con ellos tenemos pactada, a que habrá un momento donde haya una desmovilización, una entrega de armas y una incorporación del ELN a la política de la democracia, donde sus tesis, sin renunciar a ellas, sean ventiladas y presentadas al país no por la fuerza de las bombas o de la coacción, sino de los argumentos. Y eso requerirá entonces también una justicia especial. Y muy difícilmente el país va a poder cortar una justicia especial de transición a la medida exclusiva del ELN. Puede haber ajustes aquí y allá, pero el grueso,
crear otro aparato,
el grueso del aparato será este mismo que casi con forceps sacó el gobierno y el Estado, pero obviamente no se podrá construir otro a la medida exacta diferente de la que ya se ha construido.
Doctor Juan Camilo, este fin de semana estuvo el fiscal Néstor Humberto Martínez acá en Washington y nos contó a un grupo de periodistas que el ELN había incrementado significativamente su presencia en el negocio del narcotráfico y que se estaba apropiando de varios territorios que antes eran de las FARC. ¿Cuál ha sido ese aumento de cultivos de coca de parte del ELN este año?
Pues eso hace parte de la respuesta que hace un momento le di a Darío. La información que nosotros tenemos es que puede haber algunos indicios de mayor involucramiento en lo de la droga, sobre todo en el frente occidental del Pacífico colombiano, de la fachada pacífica, sobre todo en el frente occidental, que no es la constante del ELN. También quiero destacar, a propósito de las declaraciones que dio el fiscal en Washington, cómo también se ha creado y fortalecido el cuerpo élite para combatir y judicializar de mejor manera todos los asesinatos a los líderes sociales que se han venido dando en Colombia. El fiscal dio un dato muy importante: 52% de todos los asesinatos de líderes sociales ya están hoy judicializados, es decir, ya se sabe quién fue el asesino o quién fue el autor intelectual de los mismos. Este es un hecho muy importante en las negociaciones, porque constantemente, como un ritornelo en la mesa de Quito, el ELN reclama y muestra su preocupación por el asesinato y la inseguridad de los líderes sociales, a lo cual les hemos respondido. Esa preocupación es la misma del gobierno. El gobierno es el que está más preocupado, si se quiere, y por eso recibimos esas noticias de que se incrementa la represión de los asesinatos de líderes sociales que hizo el fiscal en Washington esta semana.
¿Cómo será la participación de la sociedad civil en la concepción del ELN? ¿Y es igual a la concepción que tiene el gobierno?
Darío, el ELN tiene una vieja idea que el gobierno respeta. Es casi consustancial al ELN, aunque le ha dado históricamente algunos nombres distintos: Asamblea Nacional, Asamblea del Pueblo, Participación. Pero en esencia el ELN considera que un proceso de negociación de paz debe estar precedido por una consulta a la población civil. Han llegado a decir inclusive que ellos se consideran, ellos, el ELN, una especie de intermediarios entre la sociedad civil y el Estado, a fin de detectar y precisar cuáles son las transformaciones que deban hacerse en la sociedad colombiana. El gobierno ha aceptado que haya, y ese es el punto número uno de la agenda común, un proceso de consulta, de participación.
Invitar representantes de la sociedad civil.
El punto es cómo se hace aquello, cómo se hace ordenadamente. Esto no puede ser un tumulto, esto no puede ser unas multitudes, y ni puede ser una asamblea constituyente por la puerta de atrás. Tuvimos un primer ensayo que resultó bien. En las semanas anteriores, una especie de prólogo, en Tocancipá hicimos unas audiencias preparatorias en donde concurrieron 200 personas y muchos estamentos invitados, unos por el ELN, otros por el gobierno, a ir dando estas visiones. En la medida en que la negociación con el ELN vaya andando y vaya progresando, se irá concretando ya esa participación que está prevista en la agenda que el gobierno suscribió con el ELN. Pero eso hay que ponerle cuerpo
y tiempos,
no puede ser sine die, no puede ser indefinida. Lo que se diga en esas audiencias tampoco puede ser de carácter obligatorio, porque eso sería hacer una asamblea constituyente por la puerta de atrás, pero sí puede tener incidencia y peso en lo que decide a la mesa, que finalmente es la que toma las últimas decisiones.
¿Han hablado de política con ellos, doctor Juan Camilo? Ahora que se viene la temporada electoral, ¿le han expresado preocupaciones porque un determinado sector pueda ganar o porque algún otro esté muy débil o algún tipo de simpatía frente a algún tipo de proyecto? ¿Algo de política electoral han hablado en los recesos de la mesa?
Sí, doctor Juan, hemos hablado, y no solo en los recesos de la mesa, sino en la mesa misma. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido lo hemos hablado? Eso es un tema que inclusive ha llevado el gobierno a la mesa, nuestra delegación. ¿Qué le hemos dicho al ELN? Primero, ustedes deben tener la lucidez para entender y leer bien leído el momento histórico que vive Colombia. La oportunidad de la paz que les ha abierto a ustedes el presidente Santos no necesariamente se va a seguir repitiendo todos los años y cada cuatro años. Y segundo, les hemos dicho, la política colombiana entra en una recta final en este primer semestre. No sabemos aún, y cada vez que salen encuestas sabemos menos quién va a suceder al presidente Santos. Pero lo que sí tenemos certeza es que probablemente no va a haber, ustedes deben valorar esto, un presidente tan comprometido con buscar avenidas de paz como lo ha sido el presidente Santos. Por lo tanto, tratemos de llevar estas negociaciones de Quito tan lejos como sea posible. No probablemente para terminarlas con todas las comas y los detalles y otras 320 páginas como las de las FARC, pero sí llevarlas tan lejos de tal manera que se vuelva un hecho muy sólido políticamente y que el gobierno que venga, cualquiera que él sea, encuentre un proceso en marcha, bien estructurado, avanzando, de tal manera que el nuevo gobierno...
O sea, da usted por supuesto que no se va a firmar en este gobierno.
Es muy improbable, con todos los detalles, que no se va a firmar. Porque esto, pues sí, apenas... Es que recuerde que las negociaciones con las FARC tomó 5 años, Darío.
Y entonces, llevamos, ¿con el ELN van a ser otros 5?
No, yo aspiro que no, porque ya hay mucho acumulado de negociaciones.
O sea,
como
el
que hablamos.
¿El próximo año habrá acuerdo, cree usted?
Yo creo que pueda... No, y podría haberlo, inclusive, si hubiera una voluntad arrolladora del ELN de tipo político, podría haberla inclusive antes de que terminara el gobierno de Santos. Pero para ser realistas, de lo que se trata es llevar este proceso a un punto político tan sólido y de no retorno que el nuevo gobierno mire con mucha circunspección y no vaya a borrar de un plumazo este esfuerzo que se ha hecho de ir aclimatando la negociación con el ELN, que ha sido muy grande.
Doctor Juan Camilo, ya que estamos hablando de tiempos y de posibilidades de tiempos, usted anunció al cierre de este ciclo que se va a establecer una mesa transitoria hasta el 9 de enero cuando se vuelvan a sentar. ¿Es esto porque tiene pensado, existe alguna posibilidad de anuncio importante de aquí hasta el 9 de enero?
Sí, la razón es esta. La mesa de Quito entró en un receso por terminar el ciclo y porque los señores del ELN dijeron que se iban a sus consultas. Entramos en receso, estamos en receso y este receso va hasta el 9 de enero. Entonces lo que hicimos fue crear una mesa transitoria que va a deliberar aquí y va a funcionar aquí en Bogotá, inclusive en la sede de la Conferencia Episcopal, conformada por 3 delegados, 3 del ELN y 3 de Colombia, y que van a ir haciendo la administración de este proceso, la administración del cese al fuego, atenderán cualquier emergencia que se presenta, tenderán los diálogos con la Comisión de las Naciones Unidas que hace el seguimiento, en fin, que no se cree un vacío negocial durante este periodo del receso, que se retomará ya en un nuevo ciclo el 9 de enero. Esa es la razón de esa comisión.
Finalmente, doctor Juan Camilo Restrepo Salazar, esas conversaciones, esa negociación que ha sido larga, muy compleja por ser el ELN quien es, ¿refleja tensión o ya hay más soltura, más tranquilidad, serenidad, se miran a los ojos, los diálogos son respetuosos, cordiales?
Darío, las negociaciones en Quito desde la primera hora han sido muy cordiales. No han tenido estridencias, no han tenido momentos así álgidos formalmente hablando. A veces hasta en Quito se respira más clima de paz que aquí en Colombia.
Y de entendimiento y de...
Ahora, y nos hemos entendido muy bien y ellos tienen muy buen trato. Ahora, eso no quiere decir que no sean muy duros y muy complejos en sus posiciones, y el gobierno lo ha sido también en las suyas. Con firmeza, pero con cordialidad, nosotros no estamos allá negociando por negociar a la carrera cualquier cosa. Nosotros tenemos unas líneas rojas, nosotros no vamos a echar por el despeñadero de estas negociaciones ni el Estado de Derecho, ni la Constitución, ni el debido proceso, ni la propiedad privada. En fin, se está haciendo con todo rigor. De manera que sí, las negociaciones han sido cordiales al estilo, a los ritmos y con con la manera de negociar que tiene el ELN, que no es la misma que las FARC. Ellos son diferentes de las FARC, no solo como grupo alzado en armas, sino por su estructura y por su proceso de toma de decisiones.
Doctor Juan Camilo, la pregunta es si está usted durmiendo poquito, y le digo por qué. Usted tiene esta responsabilidad muy importante que está afrontando con el ELN en Quito. Tiene una responsabilidad mayúscula como árbitro internacional para un tribunal de arbitramiento que está resolviendo un asunto absolutamente controversial y muy importante a nivel mundial. Y yo lo sé porque alguna vez lo acompañé a usted a comprar libros sobre el particular. Está haciendo un estudio muy interesante sobre la historia del tabaco. ¿Sí está durmiendo mucho o poquito?
No, yo duermo poco, pero bien, doctor Hernando.
Y duerme con los ojos cerrados, Hernando.
Pero vea, ya que usted me hace esa pregunta, Hernando, del Tribunal de Arbitramiento, permítame que quiero, aclarar, hacer unas precisiones aprovechando esta amable invitación que me ha hecho en el día de hoy Darío Arizmendi. Yo hago parte de un importante Tribunal de Arbitramiento que ha sido radicado en la Cámara de Comercio Internacional de París. Soy el presidente de ese tribunal. Y ese tribunal va a tener una intensificación en sus trabajos importante en el primer trimestre del año que viene. Igualmente, otra serie de compromisos y de responsabilidades de carácter personal y profesional me exigirán que esté presente con mucha más permanencia en Bogotá a partir del primer trimestre del año entrante. Por lo tanto, yo considero que en lo personal el ciclo mío al frente del equipo negociador con el ELN se está cerrando. Yo llevo año y medio al frente de estas negociaciones, que no han sido fáciles. Se han mantenido y se han hecho avances, como los hemos reseñado acá. Muy importante el haber avanzado por primera vez nunca con el ELN en un cese al fuego. Todo esto se lo he comentado al presidente de la República, con quien he venido hablando, y a quien le he solicitado, por lo tanto, que me libere de estas responsabilidades como jefe del equipo negociador.
¿Pero continuar en el equipo?
Como que me libere como jefe del equipo negociador. Liberación esta que será seguramente hecha efectiva en los primeros meses, en los primeros días del año entrante. A fin de que la fecha la vamos a precisar con el presidente, y a fin de que no haya ninguna solución de continuidad en el equipo de negociación, que se continúe con la dinámica que ha venido trayendo y se pueda entonces consolidar tanto en el jefe de la negociación como en el equipo estos esfuerzos que se han venido haciendo para proseguir con el equipo y con el programa de negociación con el ELN.
Eso quiere decir, doctor Juan Camilo, que lo más probable es que si el 9 de enero hay la prórroga y se reanudan los diálogos en la mesa, usted ya no estará al frente, que para la próxima sesión no será usted quien presida la delegación de Colombia.
Que pronto será otro del equipo quien lo sustituya.
Sí, es lo más probable, doctor Juan, por eso he dicho que yo estoy en conversaciones con el presidente desde hace varias semanas sobre este caso. Él tomará una decisión, pero toda vez que ahora hay un corte, por decirlo así, de ciclo a ciclo, lo lógico sería que el nuevo jefe de la delegación comenzara sus responsabilidades en el nuevo ciclo que se inicia el 9 de enero.
Esto es chiva, Luis Carlos.
Sí, yo, claro. Es noticia, doctor Juan Camilo. Y
yo,
a ver,
mientras
si
tanto,
sacar
estaré naturalmente aquí, precisamente en este mes, trabajando con la comisión de transición que mencionaba.
Con quien seguramente lo va a suceder.
Y como le digo, pues yo he estado hablando esto con el presidente y él tomará su decisión al respecto.
Doctor Juan Camilo, y para continuar con esa chiva que nos está dando, ¿usted ya tiene una idea de quién lo debería suceder?
No, esa sí es una decisión que obviamente corresponde al fuero del presidente de la República.
¿Y se consulta con el ELN o es una decisión totalmente unilateral del gobierno nacional?
No, es totalmente unilateral del presidente de la República, porque finalmente los negociadores somos los mandatarios, quienes nos encargan una labor y una responsabilidad que es propia del presidente de la República.
¿Y lo más probable es que sea alguien que ya está en el equipo o que venga una persona de afuera?
De nuevo, eso será el presidente de la República.
Lo lógico sería, Juan, en mi opinión, que nombrara a alguien del equipo.
Alguien que está en el equipo.
Ya los conoce.
Claro, por supuesto.
Bueno, doctor Juan Camilo, ha sido usted muy amable como siempre, merece ese descanso. Entendemos realmente la responsabilidad internacional que adquirió, la está llevando a cabo, tiene que hacerlo. Y una feliz Navidad para usted y todos los suyos. Y muchas gracias por estar aquí en Caracol.
No, muchas gracias por la invitación.
A ustedes, señores, Caracol y Canal Red Más. Ya venimos un momentito con los deportes y después una encuesta que vale la pena que la mediten, que la tengan en cuenta. Dios, las religiones y usted.